El discurso de odio, propiamente dicho, está definido desde hace mucho tiempo, está en los tratados internacionales de derechos humanos, como aquel discurso que basado en contenidos discriminatorios hacia un determinado colectivo vulnerable, incita a la violencia, ¿no? O sea, como que siempre tuvo este componente de que no es cualquier discurso discriminatorio, sino un discurso que tenga la potencialidad de incitar a la violencia. Uh-huh. Ese tipo de discurso, ya desde la Convención Americana de Derechos Humanos, que nuestro país es firmante, es uno de los discursos que aparece como una responsabilidad ulterior para el ejercicio de la libertad de expresión, que puede dar lugar a sanciones y a responsabilidad ulterior. Obviamente nunca hablamos de censura previa, sino de responsabilidad ulterior. Pero ¿qué es lo que viene pasando en estos últimos tiempos? Es que este concepto, que es como tan limitado porque exige que específicamente ese mensaje instigue o genere un comportamiento de violencia, lo que se viene viendo y trabajando mucho desde organismos internacionales como las Naciones Unidas, es que a veces no es un discurso aislado, sino que es un conjunto de discursos, ¿no? Entonces no es que el discurso específicamente dice, bueno, odiamos a las personas extranjeras, entonces hay que matarla, ¿no? Donde dice que es un discurso de odio específico.
Sí.
Sino que este discurso no es tan lineal, no es que se dice, bueno, odiamos a tal, entonces hay que matarlo. Sino que se va generando un clima que si bien no es directo, sí genera un contexto de violencia. Por ejemplo, todo lo que hemos visto con la vicepresidenta de la Nación, ¿no? Toda la cantidad de discursos y de mensajes violentos o de noticias falsas, de información no chequeada, y que se va generando un clima que sin lugar a duda luego tiene consecuencias como el intento de asesinato del año pasado. O si no, por ejemplo, nosotros trabajamos mucho con el colectivo trans y travesti.
Sí.
Como un discurso que, si bien no es directamente, bueno, hay que matar a las personas trans y travesti, pero sí discriminatorio, reiterado. O sea, el año pasado hubo como muchos mensajes que hablaban de viven del Estado, no trabajan. Bueno, se va generando un clima, un contexto que después tiene consecuencias en los cuerpos de las personas. Bueno, ahí donde están ustedes, el tema con las comunidades indígenas, ¿no?
Sí.
Con las comunidades mapuches, cómo ese discurso que se va construyendo poquito a poquito desde los medios, luego da lugar a acciones violentas. Entonces, Naciones Unidas viene trabajando un concepto más amplio, donde no se hable de instigación directa, sino de generar y construir todos estos climas que dan lugar a acciones luego violentas y generan un contexto de violencia y de odio hacia determinado colectivo. Nosotros venimos trabajando con este concepto, venimos haciendo muchos encuentros, haciendo alianzas con universidades nacionales, como la Universidad de San Martín, y con otros organismos para trabajar en la prevención, obviamente. Siempre lo que hablamos es de prevención, de poder identificar los discursos de odio y prevenir su difusión.
Uh-huh. Ahora, vos decías que esta figura de discursos de odio está en los tratados internacionales desde hace mucho tiempo.
Sí.
Pero a uno le da la impresión de que no solo en la Argentina, sino como que hay un clima de época, ¿no? Donde se puede decir cualquier cosa y salvo que existiera un poder sancionatorio por parte de las audiencias, es bastante difícil hacerle frente.
Sí, además está todo el tema, el fenómeno, ya no tan reciente, pero de las plataformas, ¿no? De las redes sociales, donde uh-huh. el discurso no está solo en los medios, que es más fácil a identificarlo, o sea, los medios tradicionales, que además están regulados, porque nosotros en Argentina, más allá de los recortes del gobierno anterior, la ley de servicios de comunicación audiovisual está vigente, y la prohibición de contenidos discriminatorios está vigente, o sea, las sanciones a los contenidos discriminatorios existen, y esos artículos están, la Defensoría del Público existe, el ENACOM existe, pero si bien hay regulaciones, lo que nos falta es regulaciones a las plataformas. Entonces, tenemos cómo se potencia este discurso de odio en las redes sociales y en las plataformas, y un Estado que está ausente, no solo en Argentina, sino en el mundo, que todavía estamos con el paradigma de la autorregulación de las plataformas, y Estado que llega muy tarde. Entonces ahí sí vemos cómo, y además vende, o sea, sabemos que este discurso de odio
claro.
se difunde porque vende el algoritmo, porque a las plataformas les conviene darle más circulación a ese tipo de discurso, porque ese discurso genera más interacción y genera más ganancia, ¿no? Entonces también todo un sistema fundamentalmente un mercado que va girando alrededor de eso, y con estados que están llegando tarde. UNESCO está trabajando un documento de principios de regulación de las plataformas, de corregulación, un documento modelo, pero bueno, los estados luego tendrían que adherir y trabajar esto, pero todavía estamos muy tarde.
Sí.
Entonces, nos está pasando esto, que es un discurso que vende y que se vende, que genera más interacciones, que se potencia, y es un problema grave, que se potencia mucho ese discurso de odio, por eso se sigue generando.
Vos decías que desde la Defensoría del Público crean espacios o habilitan espacios para discutir esta problemática. Y por ahí no se tiene muy muy en claro cuál es la función de la Defensoría del Público. Que...
Bueno, sí, la Defensoría es un organismo de diálogo, de mediación. No es un organismo que tenga potestad sancionatoria. En todo caso, el organismo que puede funcionar en el marco de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual es el ACOM. Nosotros lo que hacemos es un trabajo de diálogo permanente con los medios de comunicación. A raíz de los reclamos de las audiencias de los medios de todo el país, porque es un organismo nacional, nosotros hacemos análisis, por ejemplo, en este caso que vos mencionabas, bueno, de la semana pasada, que tanto se discutió, de los comentarios discriminatorios y con violencia de género por razones políticas hacia la presidenta y estigmatizaciones en el campo de la salud mental hacia su hija. Nosotros recibimos más de 500 reclamos, hacemos un análisis sociosemiótico y luego un análisis jurídico, y nos ponemos en contacto con los medios por el medio de comunicación para trasladarle el análisis de la Defensoría, para trasladarle recomendaciones, para proponerles instancias de encuentro y de debate, y esto lo hacemos con todos los medios. Nosotros nos basamos en el diálogo, estamos permanentemente conversando, elaborando materiales de recomendaciones, acercando propuestas. Y en todo caso, obviamente, siempre se puede acudir al ENACOM, y nosotros mandamos también en este caso ENACOM, que es el organismo que evalúa en el marco del sistema de sanciones de la ley.
Sí.
Pero la Defensoría se basa en la mediación y en el diálogo, desde un procedimiento súper simple, que es acceder a la página de la Defensoría, que es defensadelpublico.gob.ar, y clicar una pestañita que dice reclamos, que es un reclamo muy simple, con datos básicos de es lo que se quiere presentar, y ahí inicia el procedimiento de intervención del organismo.
Y en este último caso, lo que ocurrió, estos comentarios que hicieron desde La Nación Más, ¿ya hicieron el análisis al cual hacías referencia, si ya han citado al medio? Sí. Porque ahí también habría que diferenciar quién emite el discurso, en este caso estas dos periodistas o animadoras, no sé cómo denominarlas, y por otro lado la empresa que las contrata.
Sí, en los términos de la ley de medios, la responsabilidad es del canal, es la señal y la productora, no de los periodistas individuales, que su responsabilidad será en todo caso por vía judicial, ¿no? Ahí sabemos que la hija de la vicepresidenta iba a hacer una presentación, bueno, ahí hay otra responsabilidad, pero en este caso es de la señal. Nosotros ya hicimos los análisis, somos rápidos, porque entendemos que hay mucha premura, o sea, vos no puedes salir a decirle esto un mes después, dos meses después, porque claro, ya pasó el tema. Ya lo hicimos, ya tenemos el dictamen elaborado, y ya la defensora comunicó esto al medio y a la ENACOM, así que estamos a la espera de respuesta del medio todavía.
Vos hiciste referencia a un trabajo que tuvo que ver con discursos de odio hacia las comunidades originarias mapuches. ¿Cómo trabajaron eso? Y si querés brindarnos algún otro ejemplo donde la Defensoría ha convocado y ha intercambiado pareceres, porque yo supongo que también se encuentran no solo con quien emite el discurso de odio, sino el respaldo de una empresa que, en definitiva, si es privada, lo que está tratando de hacer es tener un mayor rédito difundiendo estas cuestiones que después se replican en las redes sociales.
Sí, mira, justo la semana pasada publicamos un conjunto de recomendaciones de coberturas respetuosas de comunidades originarias e indígenas. Es un trabajo colectivo con el INAI y con muchísimas comunidades que lo vamos a estar presentando en todo el país. Y nosotros, por ejemplo, en relación a los reclamos de distintos medios de discurso estigmatizante hacia comunidades mapuches, el año pasado estuvimos en Bariloche y estuvimos en El Bolsón en el 2021 trabajando con los medios sobre los que teníamos reclamos, fundamentalmente de Bariloche. Ajá. Les acercamos las recomendaciones de la Defensoría, hablamos sobre los reclamos que habíamos recibido, y la verdad que tuvimos bastante buena recepción. Pudimos conversar, pudimos acercarle nuestra posición, pudimos conversar con ellos, que nos cuenten, bueno, cómo se había construido esa información. Entonces, vamos siempre a charlar, tratamos de viajar lo más posible para estar cerca. Estuvimos en febrero en Salta, con un reclamo vinculado con las comunidades wichí también, conversando con medios locales de Salta, y súper interesante, porque a veces no es lo mismo lo que vemos desde acá que lo que te cuentan cuando estás allá en los lugares, claro, en las noticias. Entonces hacemos mucho ese trabajo de ir, acercarnos, trasladar nuestras recomendaciones, que las hacemos de manera consensuada con muchos otros. No es que la Defensoría sola se le ocurre algo y saca una recomendación, sino que hace procesos de debate, convoca especialistas, convoca a las personas involucradas, y en base a eso elabora el documento y luego se acerca a los distintos medios. Y eso es lo que hicimos con comunidades con pueblos indígenas. Y como te decía, mucho también con las personas trans y travestis, que venimos trabajando mucho. Estamos próximos a tocar una mesa de recomendaciones, una mesa para empezar a redactar las recomendaciones específicas, porque tenemos unas de violencia de género, pero no específicas hacia personas trans y travestis. Venimos trabajando mucho el tema de la violencia digital por razones de género, con distintos organismos, y como para esto, salir solo de los medios y llegar a las plataformas y pensar cómo se difunde la violencia de género digital. Ese es el trabajo que hace la Defensoría, de mucha recomendación, mucho diálogo, estar en permanente contacto con las audiencias, con los colectivos y con los medios de comunicación todo el tiempo.
Vos señalabas, bueno, la llamada Ley de Medios contempla esta Defensoría del Público, son artículos que no lograron mutilar, por lo tanto están vigentes los artículos, y este tipo de institutos como es la Defensoría del Público. Este fenómeno, uno entiende, el fenómeno de los discursos de odio es medio planetario. En otros lugares, en otras latitudes fuera de la Argentina, ¿existe defensorías que tengan esta característica como la que tiene Argentina?
No, la verdad que Argentina tiene la ley de medios dentro de las grandes innovaciones que hizo en la protección de la comunicación. Uno es entender a la Defensoría del Público como un organismo dependiente del Congreso, o sea, un organismo autónomo, pero con dependencia de la bicameral de medios, que depende del diputado y de senadores, y con competencia en todos los medios nacionales. En otros países hay otros tipos de defensorías, hay muchas defensorías de medios específicos, o sea, defensorías de los medios públicos, o defensorías de algún medio grande en especial, pero hay pocos ejemplos a nivel internacional y regional de defensorías como la nuestra. Entonces creemos que es muy importante preservarla, porque es un organismo de derechos humanos, como nosotros conceptualizamos a la Defensoría, que realiza una tarea de promoción de los derechos humanos, y tenemos muchos vínculos con otros organismos, pero que no son similares, que no son iguales a la Defensoría. Entonces nos parece que es un organismo que hace una tarea, que cumple una tarea fundamental, y que una innovación muy grande de la Ley de Medios, que se mantuvo durante todos estos años y que es muy importante preservar, porque tiene un rol de prevención que es fundamental.
Si vos tuvieras que hacer un balance sobre la tarea que realiza la Defensoría, un balance en el sentido de que si estos espacios de diálogo que ustedes convocan tiene rebote y están viendo algún cambio de actitud por parte, no sé, Radio Nacional, la TV Pública tiene un código de ética o recomendaciones éticas para trabajar la información. No todos los medios lo tienen, y hay quien lo tiene y no lo cumple. ¿Esos espacios sirven como para la reflexión y ustedes ven un resultado positivo?
Sí, nosotros vemos un resultado positivo. Vemos que hay muy buena recepción, nosotros tenemos diálogo todo el tiempo con los medios, y además vemos que las audiencias acuden cada vez más a la Defensoría. Ajá. Eso nos parece súper importante, porque nos llegan muchos reclamos que antes no llegaban tantos, la verdad. Entonces, que la Defensoría, al cobrar mayor visibilidad y al pensarlo como un organismo que cumple una tarea importante, hace que las audiencias acudan a la Defensoría en busca de esto, de llevar el diálogo, digamos, más allá de la sanción, que también es importante, pero muchas veces la sanción llega tarde, son procesos burocráticos muy largos. Entonces creemos que sí, que hay buena recepción, la verdad que los medios nos llaman bastante, y que muchas cosas que nosotros venimos diciendo después le repiten, ¿no? Copias algún comunicado en este caso, que es interesante. Hubo mucho repudio de otros y otras periodistas con como con algunos conceptos que nosotros venimos trabajando mucho de la Defensoría, vemos que se va como generando alguna semillita. Y nos parece que sí, que es súper valioso el trabajo de la Defensoría y que tiene una repercusión positiva.
Bueno, si las audiencias se sienten agredidas por algún tipo de discurso de discriminación o discurso de odio, ¿cómo pueden hacer la denuncia, la demanda? Lo dijiste hace un ratito, pero lo que te pido es que lo repitas.
Sí, perfecto, es facilísimo, entonces, y además es todos los medios, eso es importante, nacionales, locales, provinciales. Uh-huh. Es entrar a la página, es www.defensadelpublico.com.ar, y hay una pestañita que dice reclamos, y tienen que llenar ahí la información mínima, o sea, en qué canal vieron la noticia, el horario, y con eso los equipos de la Defensoría ya empezamos a intervenir, no se requiere mayor y detalle ni nada, con eso ya podemos intervenir.